Cope Salamanca.
Estar informado.
Muy buenos días, Salamanca. Saludos de Silvia Merchán. Hace exactamente un mes que se inauguraba una nueva infraestructura en la ciudad, en Salas Bajas y pegada a los más de 600 huertos urbanos y al recientemente creado parque de ocio de 100.000 metros cuadrados. Estoy hablando de la lonja de los huertos urbanos. Esta lonja y toda esa zona se ha recuperado gracias al desarrollo que el Ayuntamiento de Salamanca está realizando de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI Tormes Plus. Esta estrategia cuenta con un presupuesto cercano a los 24 millones de euros con financiación de fondos FEDER gracias a las políticas de cohesión de la Unión Europea. Más y mejor ocio, oportunidades para realizar ejercicio de ocio físico y socializar, una gran intervención hecha en Salas Bajas que consigue también integrar el Tormes en la ciudad. Cada vez nos gusta más la ciudad y cada vez más nos queremos quedar aquí y vivir aquí. Vamos a dar la bienvenida al alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo. ¿Qué tal estamos? Bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días. Un placer el hablar con usted. Esta estrategia, ¿no?, de cómo la está aprovechando el Ayuntamiento de Salamanca para beneficio de la ciudad, para beneficio de todos, y que cómo nos está mostrando que nuestra ciudad cada vez es más atractiva para el asentamiento empresarial. Está conmigo, ¿no?, en esta idea.
Sí, son muchos factores. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza la Salamanca monumental, la ciudad patrimonio de la humanidad. Algunas personas recordarán todavía la capitalidad cultural 2002, que tanto bien hizo a Salamanca, pero la ciudad tiene que seguir hacia adelante. La infraestructura verde nos aporta mucho atractivo. Ha sido una actividad y una actuación muy completa a lo largo de toda la ribera del Tormes, un gran parque verde, los huertos, las pasarelas. Y esto también nos posiciona muy bien, no solamente de cara a que nuestra ciudad sea más atractiva para venir aquí a sentarse, a disfrutar, a pasear, también a trabajar, por supuesto, sino porque a la hora de pedir ayudas y subvenciones a la Unión Europea, el apostar por lo verde está muy bien visto y muy bien valorado. Y eso nos posiciona, como digo, muy bien de cara a obtener nuevos fondos. Estamos apostando fuerte por el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico, el desarrollo empresarial de nuestra ciudad, y hay que tener en cuenta todos los factores que nos pueden ayudar ahí.
Está claro que lo verde, el apostar por el medio ambiente, el cuidar por nuestro entorno nos da puntos, como bien dice el alcalde, para posteriormente obtener y solicitar nuevas ayudas europeas. Normalmente Salamanca siempre se la conoce, alcalde, pues como una ciudad, aparte de monumental, se la está conociendo cada vez más como una ciudad verde, ¿no?, que respeta al medio ambiente. Es una ciudad eminentemente turística, es una ciudad de servicios, o esa es la idea que tenemos hasta este momento, porque vamos a tener que cambiarla, alcalde. También es una ciudad con nuevos nichos de empleo, por ejemplo, el sector agroalimentario. Tenemos esos más de 600 huertos urbanos donde, aparte de servir para el ocio, también sirven para la investigación, ¿no?, los alumnos de ciencias agrarias. Hablo, por ejemplo, de la industria agroalimentaria, nicho de empleo importante para Salamanca, pero también, por ejemplo, podríamos pensar en el nicho de empleo de la tecnología, ¿no?, de la biotecnología sanitaria.
Tenemos claramente, usted lo ha dicho, un modelo turístico muy consolidado, basado en nuestros puntos fuertes, la hostelería, el comercio, pero tenemos que mirar más allá, tenemos que complementarlo, tenemos que buscar más oportunidades, sobre todo para los jóvenes, tenemos que buscar también el crecimiento de nuestra ciudad, también en tamaño. Y ahí están esos grandes proyectos. Yo creo que los ha orientado muy bien, por un lado, ese campus agroambiental que estamos impulsando las instituciones. Ahí vamos a estar el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación Provincial, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Ahí está la Universidad de Salamanca. Y ese trabajo en común pues va muy orientado en la línea de lo que representa nuestra ciudad y la provincia. Un punto fuerte es la agricultura, la ganadería, pero también las ciencias de la salud, las ciencias biosanitarias. Nosotros como ayuntamiento vamos a construir allí una incubadora de empresas dirigida a estos campos. Va a ser una inversión cercana a los 5 millones de euros y en estos momentos También la universidad ya tiene los permisos para construir la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. El IRNASA ya tiene la licencia para construir su nuevo centro. La Diputación está con su edificio de transferencia de conocimiento. Buenas noticias. Se están moviendo las cosas en Salamanca. Y paralelamente nos vamos unos kilómetros más allá en la zona del nuevo mercado Salamanca, para que nos situemos bien. Al lado está el recinto ferial de la Diputación. Ahí estamos desarrollando suelo industrial, que era una de las grandes carencias que tiene la ciudad de Salamanca. Necesitamos suelo industrial para que puedan venir aquí a sentarse empresas. Y estamos prácticamente culminando la primera fase de la urbanización. Son 9 millones de euros justo. Allí también se va a construir la plataforma intermodal, que es el lugar a donde van a venir los trenes con las mercancías desde los puertos portugueses. Una inversión también muy potente, 15 millones de euros. Si fuéramos sumando la incubadora de la que antes hablaba, este desarrollo de suelo industrial en su primera fase, más la plataforma intermodal, más otras inversiones ligadas al desarrollo empresarial y tecnológico, como el nuevo centro de emprendimiento empresarial que es municipal, o el que vamos a construir para el desarrollo de inteligencia artificial en el barrio de Puente Ladrillo, pues superamos los 30 millones de euros. Es decir, buenas noticias debido a que, pues, al trabajo conjunto de las instituciones, a la colaboración, al diálogo, al consenso, que son señas de identidad de la ciudad de Salamanca. Y también buenas noticias para las empresas, porque si hay estabilidad política, si hay estabilidad institucional, también hay estabilidad económica y social. Las empresas solo se tienen que preocupar de trabajar y de invertir. Por lo tanto, Salamanca en el punto de mira ya de las empresas para venir aquí a instalarse.
Hablamos de ese desarrollo industrial que nos ha comentado alcalde, claro. Para que una empresa funcione, estoy pensando que se necesitan trabajadores, ¿no? Y trabajadores perfectamente cualificados. En esto también está trabajando mucho el Ayuntamiento de Salamanca. Hablamos, por ejemplo, de las becas al talento, ¿no? Queremos que los mejores se queden, que los mejores también vengan.
Fíjese, me dicen muchas personas que visitan Salamanca con altos puestos en las administraciones, en las universidades, en los centros de investigación, que la ventaja que tiene Salamanca es que el talento lo tiene en casa. Somos la ciudad del talento, que tenemos dos universidades, tenemos grandes centros de investigación. Las otras ciudades tienen que salir fuera a buscar el talento. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar mejor ese talento que tenemos en casa. Desde el ayuntamiento, desde luego, somos un ayuntamiento comprometido, el primer ayuntamiento de España. Es verdad que no nos siguen el ejemplo otros ayuntamientos, pero que colaboramos con las universidades en programas para atraer investigadores que habían salido a otros países europeos a realizar sus trabajos de investigación y que retornen a Salamanca para retener el talento de casa y que no se vaya de Salamanca y se quede aquí a trabajar, a investigar, y también para fomentar la cultura de la ciencia y de la investigación entre los más jóvenes, entre los estudiantes de bachillerato, de secundaria, también de formación profesional. Y ahí está el ayuntamiento, también desde el Centro de Formación y Orientación Laboral, el CEFOL, también desde ese Centro de Emprendimiento Empresarial que acabamos de crear. Estamos trabajando con las organizaciones empresariales y sindicales para intentar que la oferta se acomode a la demanda laboral, que haya una mayor conexión con el mundo empresarial, que también ha sido uno de los déficits tradicionales. Y la colaboración se está palpando. Yo veo que hay muchas personas que están encaminándose también hacia esos sectores de desarrollo tecnológico de la ingeniería informática que con tanta pujanza está surgiendo en Salamanca.
Y, alcalde, está claro que Salamanca está en un lugar estratégico. Está cerquita de Portugal, tenemos buenas conexiones ferroviarias con Portugal. Con Madrid no sé cómo estamos, ¿no? Podríamos estar mejor y ya no sé qué decirle de la electrificación de la vía férrea.
Bueno, lo importante es que la posición que tiene Salamanca, que ha sido desfavorable en algunos momentos para determinados proyectos, es favorable para el desarrollo logístico, para el transporte de mercancías. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con los portugueses, las venimos cultivando desde hace muchísimos años. Recientemente hemos firmado ya un protocolo de colaboración con el puerto de Leixoes, con Oporto, para que las mercancías de allá, ellos van a duplicar su capacidad portuaria en muy pocos años, no tienen espacio, pues lógicamente esas mercancías, ¿dónde pueden ir? A quien se ofrezca para recogerlas. Y ahí estamos nosotros, ahí está Salamanca, gracias a ese trabajo de años. Lo que tenemos que hacer ahora es construir, ya se está licitando, esa plataforma intermodal. Lo que necesitamos es un tren que de forma rápida y competitiva pueda traer esas mercancías hasta Salamanca y desde aquí que vayan hacia el resto de Europa a través del corredor atlántico. Lo que necesitamos es que se electrifique cuanto antes la vía férrea. Este es un proyecto prioritario, es un proyecto estratégico. Venimos demandando del gobierno de España que efectivamente pues pongan las pilas, que no se puede demorar más el desarrollo de este proyecto de electrificación, que es vital. Igual que nosotros tenemos que correr para ser los primeros en tener la plataforma logística a disposición de los puertos portugueses, el gobierno español pues tiene que poner también su granito de arena.
Alcalde, ¿le gustaría seguir desarrollando Salamanca y convirtiéndola en una niña bonita para futuras empresas y continuar adelante con el desarrollo de la estrategia Dusit Ormes Plus, ese programa especial financiando con fondos FEDER otros 4 años más, si así lo deciden las urnas?
Ese es el camino, ¿no?, que tiene que transitar nuestra ciudad. Por ahí tenemos que ir. Que sea yo u otra persona, yo creo que lo importante es que haya un consenso generalizado ya en Salamanca entre todas las administraciones, instituciones, las organizaciones empresariales y sindicales en que ese es nuestro futuro y esa es la gran apuesta. Nos ha costado mucho, pero por fin nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, pues vamos a desarrollarlo. Ya digo que las personas aquí somos lo de menos, lo importante son los proyectos.
Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca, muchas gracias, un placer.
Muchísimas gracias, para mí también. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saberi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hoy aquí en COPE Salamanca estamos hablando de industrialización, de nuevas oportunidades de empleo y de un programa que está consiguiendo hacer de Salamanca una ciudad más atractiva para invertir. Es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Dusit Ormes Plus, programa especial financiado con fondos FEDER gracias a las políticas de cohesión de la Unión Europea. Dentro de esa estrategia encontramos que un punto clave para adaptarnos a los tiempos es la preparación, la formación y la retención del talento. Contamos ya, lo acaba de decir el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, con el Centro de Emprendimiento Tormes Plus, lleno de cursos y de programas. La concejalía encargada de este activo es la Concejalía de Promoción Autonómica. Con nosotros se encuentra Inmaculada Vicente, que es la responsable de la Oficina de Promoción Autonómica. ¿Qué tal estamos? Bienvenida.
Hola, buenos días, Silvia.
Bueno, es un área, la promoción económica, la Concejalía de Promoción Económica, que está que no para. No paráis.
La verdad es que sí. Es un momento en el que estamos poniendo en marcha muchísimas iniciativas. Esta oficina, la Oficina de Promoción Económica, es un instrumento municipal que se dirige fundamentalmente a dinamizar económicamente la ciudad, potenciando la innovación. Dentro de este marco, dirigido fundamentalmente a la gente joven, hemos puesto en marcha diferentes programas, como son los de formación a la carta, como son fomento de talento, como son capacitación en tecnologías relacionadas con la industria 4.0, todo ello con alta demanda en el mercado laboral. La finalidad de estas iniciativas, de estos programas, es proporcionar a nuestros jóvenes salmantinos competencias adaptadas al puesto de trabajo. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Promoción Económica, contacta con el tejido empresarial, organiza diferentes sectores y selecciona aquellas necesidades y demandas que tiene el tejido empresarial.
Es lo que se conoce como la transferencia del conocimiento, ¿no?
Totalmente, totalmente. Nuestros jóvenes están muy preparados, pero necesitan una serie de competencias y la adaptación concreta a puestos de trabajo en función de las necesidades de esas empresas. ¿Qué hace esta oficina? Detecta esas necesidades, diseña esos programas, selecciona a los jóvenes y una vez que finaliza ese periodo de formación, les ofrecemos la posibilidad de integrarse en estas empresas locales durante un periodo de 9 meses a través de un programa de becas remuneradas no laborales, de tal manera que siguen formándose en el puesto de trabajo.
Bueno, es que además tengo que contar a nuestros oyentes que esos cursos de los que nos está hablando Inmaculada, se está realizando la cuarta edición, ¿no?, de los cursos de formación a la carta y que hasta ahora el 63% de los jóvenes que han participado en las anteriores convocatorias se encuentran trabajando ya en empresas salmantinas.
Correcto, correcto. Es una grandísima satisfacción ver que el programa tiene un retorno. Que en la primera edición, por ejemplo, formamos a 96 jóvenes, otorgamos 64 becas y de esas 64 becas, 50 contratos. 50 contratos de jóvenes que están en Salamanca, de jóvenes cualificados que no han tenido que marcharse de la ciudad porque la ciudad ofrece oportunidades para ellos. Por tanto, desde nuestro punto de vista, es una grandísima satisfacción y un éxito. La segunda convocatoria, actualmente, tenemos a 50 jóvenes en empresas salmantinas realizando ese periodo de formación práctica en la empresa. Finalizan en enero. Esperemos que el resultado sea similar al anterior y bueno, que podamos continuar a este ritmo porque eso significa que nuestros jóvenes tienen mucho que aportar al sector empresarial salmantino y que el sector empresarial salmantino ofrece oportunidades para nuestros jóvenes.
Porque lo decíamos antes con el alcalde Inmaculada, está claro que Salamanca es monumental, Salamanca es turística, Salamanca es una ciudad de servicios, pero Salamanca es algo más. Hay más nichos de empleo, ¿no? Sí. Hablábamos de las nuevas tecnologías, hablamos del tema sanitario, del tema del sector agroambiental, la industria agroalimentaria, ¿no? Son salidas a nuestros jóvenes.
Totalmente de acuerdo. De hecho, estos programas de formación a la carta están relacionados y perfectamente coordinados con otros proyectos que está llevando a cabo el ayuntamiento, como decía nuestro alcalde, en el ámbito tecnológico y en el ámbito biosanitario y agroalimentario. De hecho, los perfiles con mayor demanda en Salamanca son ingeniería agroambiental, marketing digital, o técnico de laboratorio, laboratorio para la industria. Por tanto, como vemos, está todo perfectamente relacionado. Es muy importante potenciar ese nuevo centro de innovación y emprendimiento al que hacía referencia nuestro alcalde, el Centro Tormes Plus, que ha sido factible gracias a la estrategia EDUSI y en el cual ofrecemos una formación especializada no solo a jóvenes, sino también al sector empresarial en diferentes ámbitos, sanitarios, artesanos, poniendo a disposición tecnología puntera para que la implementen en sus empresas y en sus modelos de gestión. A esto se añade un proyecto pionero en Salamanca, que es esa incubadora de alta tecnología biomédica, que lo que pretende fundamentalmente es aprovechar esas potencialidades que tiene nuestra ciudad en el tema sanitario, esos centros de investigación, esos equipos de investigación, esas infraestructuras para tratar de atraer nuevos proyectos empresariales y generar otros nuevos aprovechando ese conocimiento y explotando comercialmente esos resultados de investigación.
Pero eso sí, Inma, si me permites, hay que cuidar, por ejemplo, a los sectores más tradicionales, vamos a ponerlos entre comillas, como es el sector comercio, ¿no? Pero eso sí, el comercio ya no se entiende como el comercio tradicional, ¿no? Se entiende ya como comercio tecnológico y en ello se está trabajando desde esta Concejalía de Promoción Económica.
Totalmente de acuerdo. Llevamos ya un año y medio trabajando en la digitalización del sector comercial. De hecho, estamos muy satisfechos con la aceptación del comercio local. Han participado hasta el momento 714 establecimientos en iniciativas de digitalización, de comercialización a través de redes sociales, elaboración de páginas web, diferentes jornadas para aprender a vender en Etsy, en AliExpress, con tecnología muy sencilla que ellos pueden manejar y que les puede permitir abrir nuevos canales de venta. Eso pone de manifiesto que el comercio local está dispuesto y es consciente de que hay que evolucionar, de que esa evolución pasa por el uso de la tecnología y el ayuntamiento está ahí para impulsar y apoyar ese proceso de transformación de nuestro comercio local.
Inmaculada Vicente, responsable de la Oficina de Promoción Económica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y claro, si estamos hablando de todos estos cursos de formación, de retención al final, ¿no?, del talento, de la transferencia del conocimiento a las empresas, pues cómo no, nos tenemos que ir a la zona industrial por excelencia que se encuentra en Salamanca. Nos vamos hasta la zona de Zaldesa y nos vamos a ir con Pablo Olla, que es el gerente de Zaldesa, de la plataforma logística intermodal de Salamanca. Pablo, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, Zaldesa en continuo crecimiento, ¿no? Tenemos, por un lado, bueno, pues a Cetramesa, a Citicesa, tenemos también a Merca Salamanca, tenemos también una gasolinera, tenemos también la empresa, el grupo Neumáticos Andrés, y dentro de nada, pues vamos a tener otra empresa instalada en el otro lado, ¿no? Podríamos decirlo así, en el sector de Peña Alta.
Sí, sí que, bueno, la empresa Tebrio se establecerá en el sector de Peña Alta y la idea es, como bien dices, es seguir creciendo. Es la plataforma logística intermodal de Salamanca, pues tiene afán de crecer, de seguir creciendo, de seguir prestando servicios, que es lo más importante para hacer a la zona y a Salamanca atractiva y que así pues las empresas se implanten.
Uh-huh. En ese sector de Peña Alta, donde en un futuro estará esa empresa Tebrio, ¿existe parte de un suelo reservado, nos lo decía antes el alcalde de Salamanca, al puerto seco? Esto mucha gente que nos esté escuchando no sabe qué es. ¿Qué es el puerto seco?
Bueno, el puerto seco, lo primero, es un servicio logístico, es decir, es una ayuda a las empresas, que permite pues la entrada y salida de mercancías de manera más fácil y además de manera más económica. Un puerto seco o quizá pues una terminal ferroviaria lo que permite es que las mercancías lleguen hasta Salamanca por ferrocarril. Normalmente vienen de los puertos, en este caso y por nuestra relación y por la ubicación estratégica de Salamanca, vendrían de los puertos de Aveiro y del puerto de Leixoe, del puerto de Oporto, vendrían en ferrocarril hasta Salamanca y ya una vez que están en Salamanca y en algún sitio habría que descargarlo, de ahí la plataforma intermodal o el puerto seco, se distribuiría de manera capilar. Y viceversa, si me permitís, es decir, las mercancías de la zona de influencia de Salamanca podrían llevarse hasta la terminal ferroviaria, ahí subirse al tren y que saliera por los puertos, podría ser los puertos portugueses, o también podría ir hacia Europa por toda el corredor atlántico, ¿no? La idea es, de ese modo se abaratan costes y se mejora la eficiencia.
Uh-huh. Pablo, ¿qué distinguiría, o qué distingue, mejor dicho, nuestra plataforma intermodal, esta plataforma logística, de otras plataformas diseminadas por el país?
Pues hay varios servicios que son muy muy importantes y que, como comentabas al inicio, lo que hace es ir sumando, ¿no? Por un lado, pues está el que haya un centro de transporte donde se presten servicios a los transportistas y que sea un lugar donde se pueda descansar, se pueda hacer actividad logística de manera segura, de manera eficiente. Por otro lado, también está pues la reciente, más o menos reciente, digamos, Ciudad del Frío, que se encuentra en en Merca Salamanca y que permite hacer logística de frío, tanto de temperatura controlada como de congelación, lo cual es un servicio también muy importante y que es muy atractivo para las empresas. Y luego también pues el servicio de aduana está muy de los más valorados dentro de las empresas que a la hora de instalarse, porque permite ese despacho aduanero, digamos, en la zona cercana a la ubicación de tu empresa, lo cual pues genera valor.
Lo que está claro es que una ciudad que quiera tener presencia, ¿no?, nacional e internacional en este nuevo mundo, ¿no?, del desarrollo industrial, pues tiene que contar con todas estas características, ¿no?, que tiene esta plataforma intermodal.
Claro, al final yo siempre digo, ¿no?, que nosotros no competimos con áreas industriales de Salamanca, ni mucho menos. Está orientado a otro tipo de empresas. Nosotros, de alguna manera, con quien podemos competir o con quien competimos es con otras plataformas logísticas que puedan estar en nuestro entorno, ¿no? Esto, pongo el ejemplo de los corredores de Fórmula 1, ¿no?, que el propio que está en el equipo es de su equipo, pero además es su competencia, ¿no? Pues podría ser un poco el mismo símil, ¿no?, para otras plataformas logísticas que se encuentran en el entorno de Salamanca. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es seguir prestando servicios. La logística ahora, además de infraestructuras que son necesarias, son servicios, y esos servicios son los que valoran las empresas para que se puedan implantar. Y a partir de ahí luego, claro, poner suelo a disposición.
Pues Pablo Olla, gerente de Zaldesa, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en COPE Salamanca. Un placer.
Un placer. Muchas gracias.
Gracias.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Marcado por el odio con Paul Newman, ganadora de 2 Oscar. El viernes por la noche, en 13.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Está cambiando la ciudad, haciéndose más atractiva, generando nuevas oportunidades, partiendo de esa estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado EDUSI Tormes Plus con fondos europeos, fondos FEDER. ¿Es el momento para invertir, para montar un nuevo negocio, expandir el que uno tiene, contratar a más empleados? ¿Cómo se encuentra el sector empresarial? ¿Cuál es su valor añadido para Salamanca? ¿Sus caballos de batalla? Para conseguir las respuestas, qué mejor que en un tiempo de tertulia que vamos a mantener con las dos patronales empresariales de Salamanca, con CEO de Cepyme Salamanca y CES. Por COE nos acompaña su presidente, Diego García. ¿Qué tal estamos? Bienvenido. Y por CES nos acompaña también su presidente, Antonio Royán. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos. Y muchísimas gracias por haber hecho coincidir las agendas para estar pues los dos aquí con nosotros en este programa especial hablando de industrialización, del presente y del futuro de la ciudad en la que, oye, pues nos ha tocado vivir. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Es el momento para invertir? ¿Vemos a Salamanca atractiva, cada vez más atractiva?
Hombre, evidentemente los augurios no son muy buenos, pero yo creo que nunca son buenos. Cuando un empresario, un autónomo inicia una actividad, los inicios siempre son muy complicados. Entonces yo creo que tampoco podemos ser pesimistas. Evidentemente el empresario es una persona que tiene ganas de activar un proyecto, una ilusión. Y bueno, pues siempre hay que animarle y hay que apoyarle.
Antonio, ¿cómo ves la ciudad? ¿La vemos más abierta a nuevas inversiones? ¿Es factible el invertir?
Como bien decía mi compañero Diego, en ese sentido no es un momento sencillo debido a la inflación que hay actualmente. Y debido a la inestabilidad también que tenemos en nuestro país, debido a problemas pues como la guerra. Pero sí que creo que es también una oportunidad, como pasó hace muchos años, después de la guerra civil con Franco. Fue un momento muy complicado, pero también realmente hubo grandes empresarios, como uno de los que tenemos aquí hoy, que fueron y vieron el momento para invertir. Entonces, siempre donde hay una amenaza, hay una oportunidad. Entonces, yo lo que también quiero animar desde CES, desde la Confederación de Empresarios de Salamanca, es a todos los jóvenes para invertir y poder hacer una aventura empresarial, porque como decimos, esto no es un mal momento ahora mismo para poder realizarla, debido a que creo que en el futuro también pueden venir grandes oportunidades, como por ejemplo, hay grandes desarrollos en la I+D que también está cambiando mucho la forma de vivir de los ciudadanos. Entonces ahí puede haber grandes oportunidades para emprender. Y de hecho actualmente tenemos dos grandes universidades, como tanto la Universidad Pontificia como la Universidad de Salamanca, muy expertos en estas materias de desarrollo tecnológico. Y entonces, como he dicho anteriormente, ahora mismo no es la mejor época, pero siempre que hay una amenaza también hay una oportunidad.
Por referencia, quiero decir que en esta mesa, aunque en estos momentos no está hablando, se encuentra Eustaquio Andrés Sánchez, que es el fundador del Grupo Andrés, pues una empresa que lleva más de 40 años implantada y que ha apostado por Salamanca desde sus inicios y ahora mismo también está apostando por Salamanca. ¿Qué duda cabe, Diego y Antonio, que los empresarios de la ciudad siempre están mejor aglutinados en una u otra patronal, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Sabemos que el fin es el mismo. Es decir, que el empresario vaya bien, con lo cual la ciudad va bien, los ciudadanos que vivimos en la ciudad van bien. Es verdad que cada uno tenéis vuestras formas, ¿no?, de llegar hasta el fin último.
Hace ya unos meses, el día 10 de mayo, constituimos, de hecho, una comisión conjunta entre CES y COE, después de la cual ya hemos hecho varias reuniones y varias comisiones y con el fin de tener una unidad empresarial para poder defender a todos los empresarios de Salamanca, así como a los diferentes consumidores, así como a los diferentes nuevos empresarios que podamos tener en nuestra ciudad.
¿Qué le hace falta a Salamanca? Podríamos hablar de más frecuencias a Madrid, lo hemos hablado con el alcalde de Salamanca, más fomentar el uso del aeropuerto, por ejemplo, de Matacán, la electrificación de la línea férrea. ¿Todo esto ayudaría a una proyección más importante del empresario?
Hombre, evidentemente el empresario lo que busca es un atractivo. Evidentemente Salamanca tiene muchísimos atractivos. Como bien ha comentado Antonio, tenemos dos universidades fantásticas que podemos apostar por la retención del talento. Todo ese talento que genera la universidad es triste y lamentable, pues que no seamos capaces de retener por lo menos una parte en Salamanca. Evidentemente hay proyectos de desarrollo industrial que van a facilitar el asentamiento de nuevas empresas y de nuevos proyectos. Una de las cosas efectivamente que habría que desarrollar es las comunicaciones con Madrid, evidentemente el desarrollo del aeropuerto. Todo eso nos encantaría, pero también tenemos que tener los pies en la tierra, y yo creo que prácticamente lo fundamental es que el empresariado salmantino y de la provincia se sienta apoyado. Yo creo que es importante lo que comentaba Antonio, esa unidad de acción a la cual hemos llegado las dos patronales, porque creo que juntos somos más fuertes. Necesitamos buscar el apoyo institucional para el empresariado, y luego que cualquier persona emprendedora vea un apoyo en las confederaciones, en las instituciones, porque no es fácil lo que decíamos antes. Los inicios son muy complicados, pero tenemos que apoyar al emprendedor, porque al final todos buscamos lo mismo, que es la creación de empleo, la creación de empresas, que el tejido empresarial de Salamanca sea cada vez más fuerte, cada vez más sólido, y así alcanzar nuestros objetivos.
Porque, Diego y Antonio, el autoempleo da miedo, ¿no?
Actualmente el autoempleo da miedo porque, claro, al final, cuando ves una coyuntura que no es del todo especial, como decía anteriormente, la inflación ha subido un 9%, y hay otro tema que da aún más miedo, es que la inflación subyacente ha subido un 6,2%. La inflación subyacente tiene en cuenta todo menos la energía y la cesta de la compra. Quiere decir eso, que tanto a los familiares con la cesta de la compra están sufriendo. Por eso es la diferencia entre la inflación y la inflación subyacente. Y del mismo modo, los empresarios también están sufriendo con toda la subida de la luz, que hace pocos días fue el día de más coste de luz de la historia, del gas, de la gasolina. Por tanto, si tú ves todas esas noticias, la verdad que sí que
asusta.
Se te
quitan la gana, ¿no? Digo yo.
El hacerte autónomo. Pero como he dicho anteriormente, siempre que ha habido una crisis, los mejores empresarios y los mayores empresarios han salido dentro de las crisis. Como cuando, por ejemplo, emigrábamos a otros países como Alemania, ahí nacieron también grandes empresarios. Por tanto, animar a la gente joven de que puede ser un gran momento porque el empresario que nace en crisis y se hace fuerte, al final es más sólido que un empresario que nace en época de bonanza.
Hombre, supongo que sí, porque sabe un poco buscarse, ¿no? Buscar el rédito a su trabajo. ¿Está valorado el empresario hoy día? Porque estamos hablando del tema de, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, ¿no? Hay otras cuestiones. Es el malo de la película, yo lo hablábamos hace unos días, Diego, ¿no?
Efectivamente,
¿Cómo se siente el empresariado salmantino?
Yo creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer, no solo desde las patronales, sino también desde toda la sociedad. Es un problema de educación. Yo creo que cuando una persona tiene un sueño y lo pone en marcha y empieza siendo autónomo, luego contrata un trabajador y al final pues puede acabar con un gran número de trabajadores y creando una factoría o una gran empresa. El valor es el mismo, el de un empresario pequeño que el de un autónomo, el de un empresario grande. Pero sí que es verdad que la imagen, quizá ahí por nuestro arraigo castellano, estamos quizá no suficientemente valorados. El empresario lo que busca es el progreso de sus trabajadores, crear riqueza en su entorno, y hay veces pues que eso no se ve trasladado en la opinión pública, en la imagen que desprende, a lo mejor en las envidias que subyacen a su alrededor. Pero bueno, yo creo que al final el empresario lo que busca es su objetivo, su sueño, y aunque no sea fácil, pero sí que es verdad que desde las instituciones debemos de apoyar, y desde la sociedad en general apoyar que la gente siga buscando el desarrollar su sueño. Hace poco en un programa de televisión escuché un eslogan que me encantó. Decía una persona que se había ido al mundo rural a desarrollar su proyecto, y decía: cuando no luchas por tu sueño, viene alguien y te contrata para luchar por el suyo. Y la verdad que es una frase que me encantó y siempre que puedo la digo.
O sea, que hay que ser valientes, ¿no? Entiendo, hay que ser valientes y apostar, ¿no? A muerte por ese sueño, aunque las circunstancias sean adversas.
En este sentido, como decía Diego, un gran objetivo que tenemos entre ambas patronales es mejorar la imagen del empresario. Aquí voy a dejar unos datos, que creo que son datos que son lo menos preocupantes. De cara al año 2023 van a subir el 8,6% la subida de las máximas de las bases máximas de cotización, el 2% la subida para los funcionarios. Se está solicitando de que de aquí al 2023 se suba el 60% del salario de los trabajadores. Y pregunto yo, ¿y qué ayudas tenemos en el plan general del Estado de cara al año 2023 los empresarios? Porque hasta el momento yo no he visto ninguna ayuda que tengamos los empresarios en el plan general del Estado para el año 2023. ¿Por qué se está ayudando a todos los grupos sociales y al empresario no se le da ningún tipo de ayuda? Creo que eso es algo que tenemos que apoyar desde las patronales, instar a las instituciones de que los empresarios realmente es el momento en el que necesitan ayudas, y esto va ligado con la imagen del empresario. Debemos entre todos mejorar la imagen del empresario para que, igual que a otros grupos se les ayuda, el empresario también, que está apoyando día a día a todos sus trabajadores, está apoyando día a día al tejido productivo provincial, regional, nacional, también se le apoye, porque realmente se está jugando día a día todo su esfuerzo y toda su economía.
Uh-huh. Y hablábamos antes, hemos estado hablando del desarrollo industrial que viene añadido, ¿no? Pues con esto de hacer Salamanca más atractiva, ¿no? Estábamos hablando de la estrategia Dusi Tormes Plus con fondos FEDER. ¿Están los empresarios o futuros empresarios, emprendedores preparados para este, no iba a decir nuevo mundo empresarial, ¿no? Ya estamos en este mundo empresarial mucho más tecnológico, ¿no? Apostando por las nuevas tecnologías, este mundo más de 4.0. ¿Estamos preparados? ¿Están preparados los empresarios, los potenciales empresarios, autónomos?
Hombre, a mí no me cabe duda que el empresario es como un camaleón, se adapta a las circunstancias. De hecho, estamos viviendo lo que estamos viviendo, una inflación desorbitada, unos costes de producción pues que a veces se comen los márgenes operativos de la rentabilidad de las empresas, unos costes de la energía, unos costes de la logística, y evidentemente al final el empresario se adapta. Y también tenemos que decir que el empresario busca que sus trabajadores progresen, y evidentemente tendremos que subir y retocar los salarios, ¿no? Yo cuando me dicen, oye, es que los empresarios no queréis subir los sueldos, digo, no, perdona, los empresarios queremos subir los sueldos, queremos, porque además si no se suben los sueldos, se va a ralentizar el consumo. Y yo creo que evidentemente los empresarios de ahora y los empresarios futuros, por descontado, que se adaptan a las nuevas tecnologías y a lo que venga.
Antonio, ¿qué opinas en 50 segundos?
Hay grandes proyectos, como por ejemplo el proyecto que actualmente es cumbre en Salamanca, que es Taldesa, en donde puede dar muchas oportunidades para nuestra ciudad. Y no olvidemos de que en Salamanca tenemos a grandes empresas también de exportación. Por tanto, como hemos comentado, los empresarios se adaptarán, y creo que han salido personas brillantes de Salamanca, y con el apoyo de las instituciones lograremos entre todos superar esta difícil situación y mejorar y apoyar la economía de Salamanca.
Pues Antonio Royán, presidente de CES, y Diego García, presidente de CEO de Cepyme, gracias por estar esta mañana con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer para vosotros. Muchas gracias.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE Salamanca hablando de la generación de regeneración de nuevas oportunidades de empleo en la ciudad. La base no es otra que hacer de Salamanca una ciudad atractiva para invertir. Mucho tiene que ver la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado de Dusi Tormes Plus, que cuenta con financiación de fondos FEDER gracias a las políticas de cohesión de la Unión Europea. Ahora vamos a conocer el testimonio de un empresario salmantino que en su día apostó por Salamanca y más de 40 años después sigue haciéndolo. Pero antes, hoy hoy en Aprende a Reciclar con Ecolec, entidad sin ánimo de lucro que gestiona los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Te cuento por qué es tan necesario que reciclemos estos aparatos al final de su vida útil. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también conocidos como RAE, están formados principalmente por componentes de metal y plástico, pero también contienen metales pesados y sustancias peligrosas. Ecolec recoge estos residuos y los traslada a plantas de reciclado, realizando un tratamiento adecuado y eficiente, evitando así la emisión de gases, metales pesados o aceites que de otro modo contaminarían nuestro entorno. Por ello, te pedimos que si tienes que deshacerte de estos residuos, acudas a puntos limpios municipales, a puntos de venta de electrodomésticos o a tiendas adheridas al programa Green Shop. Súmate al reciclaje responsable con Ecolec, ecolec.es. Alcanzamos así las 13:51 minutos.
¿Preparados para una vuelta al cole de cine? Sí, sí, ya sé que suena raro a estas alturas, pero en el Tormes ampliamos la vuelta al cole todo el mes de octubre. Por eso seguimos invitándote a una entrada de cine infantil por cada entrada de adulto que compres. Recuerda, todos los viernes de octubre en la sesión de las 4:30. Centro Comercial El Tormes.
El 13 de octubre el hombre de la sábana santa se descubre de una manera única en la Catedral de Salamanca. La exposición de Mystery Man desvela en primicia mundial el cuerpo que envolvió la reliquia más estudiada de la historia. Una representación hiperrealista y volumétrica del hombre de la sábana santa con una calidad visual humana nunca antes mostrada. The Mystery Man, abierta al público desde el 14 de octubre en la Catedral de Salamanca. Más información en themysteryman.com.
¡Mira qué bien! En Unide celebran su aniversario. Unidersario le llaman. Sortean cientos de regalos y tienen precios tan buenos como estos.
Hasta el 19 de octubre, atún claro al natural Unide, pack de 3 latas de 52 gramos, 1,99.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
Disfruta de la cocina tradicional de Mesón Castellano Restaurante en tu casa. Desde el menú del día o el cocido completo hasta nuestros famosos asados al horno de leña. Y desde solo 12 euros el menú del día completo. Dos primeros y dos segundos a elegir y postre. Nos llamas a Mesón Castellano al 923-36-1307. 36-1307. Eliges, lo preparamos y lo recoges. Así de fácil. 923-36-1307.
Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hoy hemos hablado de Zaldesa, hemos hablado de Merca Salamanca, de la aduana, de Cetramesa, de la gasolinera. Son esos servicios que encontramos en Zaldesa y ahí se encuentra el grupo Andrés Neumáticos Andrés, su fundador Eustaquio Andrés Sánchez, que nos acompaña hoy aquí en los micrófonos de COPE Salamanca. ¿Qué tal estamos? Bienvenido, Eustaquio.
Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No hay de qué. Hace más de 40 años que surgió este grupo. Bueno, en su día eran neumáticos, ¿no? Neumáticos,
bueno,
Andrés.
En principio nadie piensa en hacer un grupo cuando comienza, claro. Cuando empiezas a emprender. Tiras para adelante con un proyecto y simplemente al final se van haciendo las cosas, ¿no?
Sí, surgía en un local cercano, pues fíjate, en esos huertos urbanos, ¿no? De donde pues sí. Parte que se está haciendo allí ese proyecto, ¿no? Desarrollo urbanístico del Edusi Tormes Plus, surgía allí.
Sí,
nací allí.
Delante de los huertos urbanos que están ahora en la Avenida de la Salle, en un pequeño taller, sí.
Un grupo que pues ha sabido adaptarse a los tiempos, ¿no? Ha visto un visionario, ¿no? También podríamos decir, ¿o no? ¿Le han dicho alguna vez esa palabra, visionario?
Bueno, sí, saber un poco hacia dónde vamos, ¿no? Ver un poco, predecir un poco el futuro sobre todo de nuestro negocio, que es en el que nos centramos enseguida. Y bueno, pues siempre hemos estado un poco en la vanguardia, viendo hacia dónde íbamos, y es un poco lo que hemos acabado estando ahí, hemos ganado la delantera muchas veces a la competencia, ¿no?
Apostó por Salamanca hace casi 40 años y sigue apostando por Salamanca. De hecho, se está construyendo una nueva sede de Neumáticos Andrés, una nueva sede central cerca de lo que va a ser un futuro ya el Puerto Seco.
Sí, estamos instalados dentro de Cetramesa. Pues la verdad hemos tenido facilidades por parte del Ayuntamiento de Salamanca y de Cetramesa en poder aumentar y nuestras instalaciones allí. Y, en fin, en principio, pues pensamos quedarnos allí de momento porque, bueno, la inversión es fuerte y estamos bien en el sitio donde estamos.
Porque seguramente que le habrán ofrecido, ¿no? Grandes ciudades tienen presencia en, tienen sedes en Madrid, en Barcelona, les habrán ofrecido, le habrán ofrecido el trasladar la sede central a estas grandes capitales.
Pues sí, claro, incluso otros municipios, diferente a este, con vallas, con muchos beneficios, digamos, fiscales o por lo menos locales. Pero hemos apostado por Salamanca y a sabiendas de que estando en Salamanca teníamos una problemática que era hasta hace poco las comunicaciones. O sea, seguimos, todavía el empresario no tiene un tren rápido para poder ir a desplazarse a otras provincias de España, a otras ciudades para poder negociar, no tenemos avión, en fin, no tenemos tren de mercancías, no, en fin, hasta hace poco no había autovías, ahora bien estamos bien situados, pero hasta hace unos años no había nada, por tanto era muy difícil, estábamos en el oeste de España y era muy difícil desde aquí emprender y hacer una empresa de distribución como hemos hecho nosotros. Hubiera sido mucho más fácil habernos ido al centro de España y lo hubiéramos tenido mucho más fácil y seguramente con más beneficios o ventajas de las que hemos tenido en Salamanca hasta ahora.
Pero no le ha ido mal, la verdad, apostando por Salamanca.
No, porque como decían antes nuestros compañeros de las asociaciones empresariales, precisamente de esas dificultades, pues viene en el que veamos una oportunidad de negocio, ¿no? Igual que nosotros estábamos aquí un poco al oeste de España y que no teníamos esa facilidad de llegar a otros puntos, también nuestra competencia, que estaba principalmente en el levante español, pues le costaba mucho venir a nuestra región. Por tanto, teníamos un poco de coto aquí, ¿no? Y también, por ejemplo, pues lo que nos favoreció muchísimo es que cuando entramos en el mercado común, nosotros ya éramos antes unos conocedores muy importantes del mercado portugués, y a la entrada en el mercado común pues fuimos inmediatamente allí y empezamos a hacer distribución diaria y con entregas en 20-24 horas como mucho, y ahí le ganamos a toda nuestra competencia. Con que debería llegar aquí, nosotros ya habíamos repartido en Portugal, o sea que siempre no es que haya sido un perjuicio total, sino que nos ha beneficiado también, hemos visto la oportunidad que había para poder emprender en otros sitios.
¿Qué le diría a un joven que se está planteando qué hacer, qué hago? ¿Me busco un trabajo en una empresa como un empleado? ¿Apuesto por el autoempleo que da miedo, que decíamos antes? ¿Qué consejo le daría?
Bueno, lo primero, que tengan una formación, que yo no he tenido acceso a ella, ¿no? Tengo una formación importante. No hace falta que sea tampoco una carrera específica para dedicarse a los negocios, sino que tenga una preparación académica por detrás. Y lo segundo, darle consejos. O sea, que sí, que tienen un proyecto, que lo traten de desarrollar. Tampoco se trata de que empecemos inmediatamente con un proyecto, que es muy difícil. No nos va a apoyar, si estamos muy jóvenes, seguramente no nos apoye el banco, nos va a apoyar solamente la familia, no vamos a tener no podemos tener infraestructuras. En fin, hay que darle tiempo al tiempo. Y lo que sí tienen que tener en cuenta todo el mundo ahora es que, sobre todo los jóvenes, es que las nuevas tecnologías es a donde vamos. Nosotros, sin la tecnología en nuestra empresa no hubiéramos ido nada.
4.0 ya,
sí,
¿no?
Sí, nosotros hemos siempre apostado por las tecnologías. Dentro de nuestro grupo ahora mismo ya tenemos una empresa que tenemos bastantes y más que vamos a tener ingenieros informáticos y de hecho nos han hecho crecer inmediatamente por el tema de la tecnología. Un consejo que les daría a todos es que tampoco se desanimen porque pongan un negocio, se inviertan, emprendan y les salgan mal las cosas. Eso de que el tren pasa una vez sola, yo no me lo creo. Yo me he resbalado más de una vez y más de dos, he emprendido 10 cosas y de las 10 me han salido bien 2, ¿no? Pero las 2 que me han salido bien han sido importantes. O sea, quiere decirse que el tren pasa más veces. Hay que levantarse y reaccionar.
Pues si lo dice Eustaquio Andrés, que ya vemos cómo le ha ido, pues vamos a cogernos y agarrarnos a ese consejo. Eustaquio Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Está claro que Salamanca es atractiva y que desde el Ayuntamiento de Salamanca pues están poniendo las bases para hacerla todavía más atractiva. Os recordamos, con esa regeneración Transtormesina que se está llevando a cabo a través de Dusi Tormes Plus, a través de los fondos FEDER. Llegamos a las 2 de la tarde. Sigue Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.